El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presentamos Hoy en la Historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma Indonesia. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de las noticias.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Empresarios marroquíes visitarán Indonesia en octubre. El Consejo Indonesio de Ulama, MUI, apoyó al ministro de Asuntos Religiosos en el uso de los fondos del Hajj. Indonesia coopera con 5 países en la lucha contra el terrorismo. Los extranjeros de los casos de ciberdelincuencia internacional serán sometidos a la policía del país de origen. El gobernador de Java Central espera que el gobierno construya la fábrica de sal. La embajada de Marruecos en Indonesia, en cooperación con la Cámara de Comercio de Indonesia, Kadin, dará la bienvenida a una delegación comercial de Marruecos en octubre. La visita es uno de los esfuerzos para aumentar la cooperación en el sector económico, especialmente en el comercio entre Indonesia y Marruecos. Esto fue transmitido por el embajador de Marruecos en Indonesia, Ekwayada Benabdella, en una entrevista especial con La Voz de Indonesia recientemente en Jakarta.
We are expecting the visit of Mr. Arif, Minister of Tourism.
Yeah. También puedo decirlo ahora, le daré la primicia. Estoy trabajando duro con el Kadin, Cámara de Comercio, porque trabajamos poco en esto y luego trato de hacer, tengo la autorización para hacer más grandes delegaciones hombre de negocios que vienen a Indonesia en octubre, al mismo tiempo en Expo de Jakarta. Este es un gran momento y también es el momento de hacer que los operadores económicos trabajen juntos. El embajador Benabdellah añadió que Indonesia y Marruecos tienen enormes potencialidades en el sector económico que, según él, aún necesita ser desarrollado para lograr los máximos resultados. El secretario de la Comisión del Edicto del Consejo Indonesia de Ulema Asrorun Niam Soleh apoyó la opinión del ministro de Asuntos Religiosos, Luqman Hakim Saifuddin, sobre el uso de los fondos del Hajj de los posibles peregrinos en la lista de espera. Asrorun dijo que las tasas de viaje de peregrinación del Hajj, BPIH, por sus siglas en Indonesia, se pueden utilizar para fines productivos, incluyendo los proyectos de infraestructura. Añadió que el foro Ulema Ijtema acordó el uso de los fondos del Hajj para la inversión siempre y cuando se gestionen de acuerdo con la Sharia y otorguen beneficios para un mayor bien. Asrorun declaró que la opinión del ministro de Asuntos Religiosos está en línea con el edicto de MUI. Esta cuestión, Asrorun explicó, se planteó en Ijtema, Congregación Islámica, de la quinta fatwa del Consejo de Ulema de Indonesia en Cipasung, Java Occidental, en 2012. Asrorun confirmó que los fondos recaudados en la cuenta del ministro de Asuntos Religiosos pertenecen a los peregrinos en lista de espera. Asrorun continuó que los gastos de viaje de peregrinación del Hajj a los que están en la lista de espera que se pueden usar para a cualquier propósito que otorgan beneficios, incluyendo la colocación de los fondos en la Sharia bancaria o la inversión de los fondos en forma de obligación de la Sharia. El gobierno indonesio estuvo involucrado en una reunión bilateral con 5 países para discutir los esfuerzos para combatir el terrorismo. Los 5 países son Australia, Malasia, Filipinas, Brunei Darussalam y Nueva Zelanda. La reunión subregional sobre combatientes terroristas extranjeros y terrorismo transfronterizo se celebró recientemente en Manado, Sulawesi del Norte. Se plantearon 3 cuestiones, a saber, el desarrollo del terrorismo en las subregiones, los esfuerzos para mejorar la cooperación en relación con el extremismo violento y la deradicalización y los esfuerzos para fortalecer el marco jurídico y la cooperación. El punto principal de esta reunión es acordar esfuerzos para hacer frente a la propaganda de grupos terroristas. El ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, dijo que el fin de semana que la discusión es un intento de erradicar la fuente del problema y el peligro de radicalismo que conduce al extremismo y al terrorismo. Los extranjeros de los casos de ciberdelincuencia internacional serán sometidos a la policía del país de origen. Un total de 27 ciudadanos extranjeros presuntamente implicados en delitos cibernéticos internacionales en Bali serán entregados a la policía del país de donde proceden. Esto fue dicho por el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Bali, el comisario adjunto de la policía Henki Wijaya, como citado por Antara en Denpasar el domingo. Desde los resultados de la investigación inicial, se reveló que los objetivos de la delincuencia cibernética del caso eran ciudadanos chinos y taiwaneses. Por lo tanto, todos los sospechosos y las pruebas serán presentadas a la policía china para el procesamiento en su país. Dijo que todos los detenidos son 31 presos, que consta de 17 extranjeros de China, 10 extranjeros procedentes de Taiwán y 4 indonesios. El gobernador de Java Central, Ganjar Pranowo, dijo en Semarang el domingo que las importaciones de sal no pueden evitarse para satisfacer la demanda interna. Por lo tanto, Ganjar apoya si el gobierno, a través del Ministerio de Comercio, hace las importaciones de sal para hacer frente a la escasez de sal. Se espera que el gobierno pronto construya una planta de sal como un esfuerzo para mantener la sostenibilidad de la producción y asegure la calidad de la sal producida. El jefe de Departamento de Marina y Pesca de la provincia de Java Central, Lalu M. Safriadi, reveló que la producción de sal en Java Central, que es el segundo más grande en Indonesia después de la provincia de Java Oriental, disminuyó por debajo del 10% en 2016 hasta mediados de 2017. Se espera que la producción de sal de 2017 aumente debido a factores meteorológicos que ya apoyan. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias. Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es Seis países acuerdan la lucha contra el terrorismo. Estimados oyentes, el radicalismo y el terrorismo son ahora el enemigo común de la comunidad mundial. Varios actos de terrorismo que se han producido en Indonesia así como en otros países muestran un aumento en la propagación del terrorismo. Se dice que el radicalismo, especialmente aplicado por el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS, ISIS, es responsable en muchos actos de terror en el mundo. En reacción, la resistencia a la propagación de enseñanzas radicales se hace eco en todas partes a través de los esfuerzos de la deradicalización. La acción terrorista a través del país plantea la necesidad de un compromiso compartido en la lucha contra la acción radical. Varios países han emitido declaraciones listas para cooperar en el marco de la guerra contra el terrorismo. Además, el papel de los medios también es necesario para fomentar la difusión de los esfuerzos de radicalización. Esto es lo que hace Indonesia con los países en las aguas de Sulu, a saber, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei Darussalam y Filipinas. En una reunión de la subregional sobre terrorismo extranjero y terrorismo transfronterizo el sábado 29 de julio de 2017, en Manado, Sulawesi del Norte, los seis países acordaron superar juntos el terrorismo. El ministro coordinador para los asuntos políticos, legales y de seguridad, Wiranto, en su comunicado de prensa dijo que la reunión en Manado fue un seguimiento de la del encuentro internacional para afrontar el terrorismo y en la conferencia de alto nivel sobre el financiamiento de terrorismo que conduce en Bali en 2016. La reunión de los seis países es un paso correcto para afrontar y combatir el terrorismo, especialmente para fortalecer la cooperación para que estos países se centren más en responder al último desarrollo de los problemas de seguridad en la subregión del Mar de Sulu y el Mar de Sulawesi. A través de la cooperación, los seis países avanzarán en la asociación en información de inteligencia y desarrollo de sistemas de IT en el campo de la inteligencia. El trastorno en Marawi, Filipinas, con el grupo terrorista de Maute, afiliado a ISIS, es ciertamente una amenaza y tendrá un impacto en el acto del extremismo en el sudeste asiático, incluyendo Indonesia. Todos los países del sudeste asiático acuerdan rechazar sus países como nueva base de la ISIS. Estimados oyentes, así fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Oyentes, llegamos al programa Hoy en la Historia, presentado por La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia. ¿Qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el día 31 de julio? Comenzamos con el evento del 31 de julio del año 1914. Aceh Institute fue fundado en los esfuerzos de la conquista colonial holandesa de Aceh. Aceh es la única región en Indonesia que no ha sido conquistada y colonizada por gobierno colonial holandés del siglo XIX. La seriedad del gobierno colonial holandés en el estudio y la investigación de las características y la cultura de Aceh en su esfuerzo por conquistar se refleja en el establecimiento del Instituto Aceh. Un antropólogo, Christian Snoek-Hurgronje, enviado a Aceh para explorar el Islam con el fin de integrar más fácilmente con la gente de Aceh en hacer su investigación. Por fin, con el tiempo, se le pidió que dirigiera Aceh Institute. Vamos al acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 1963, Manila Accord, o Acuerdo de Manila, fue firmado por la Federación de Malaya, las Filipinas y la República de Indonesia. El Acuerdo de Manila, también llamado Manila Accord, es un acuerdo iniciado por el presidente de Filipinas, Diosdado Macapagal, firmado el 31 de julio de 1963 por la Federación de Malasia, Indonesia y las Filipinas. Este acuerdo fue creado después que ocurriera la disputa del estatus de Kalimantan del Norte entre Indonesia y el Estado Malasia después de la Segunda Guerra Mundial. La reunión entre tres países celebrada del 7 al 11 de junio de 1963 en Manila. Los tres países participantes han acordado en el deseo de la población de Sabah o Borneo Septentrional y Sarawak, de acuerdo con el contexto del anexo de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Refiriéndose a la decisión de la ONU, los tres países proporcionan una oportunidad para considerar la elección general en Sabah y Sarawak a través de una elección libre y no había obligación de determinar el estado o estatus de su ciudadanía. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 31 de julio de 1985. MMTC fue establecido por el gobierno de Indonesia. Multimedia Training Center, abreviada MMTC, es una institución organizadora de educación y formación en campos de multimedia y radiodifusión del gobierno de Indonesia el 31 de julio de 1985 en Yogyakarta. El establecimiento de esta institución estatal proporciona una influencia positiva para el desarrollo de tecnologías de información y comunicación en Indonesia y también en la región de Asia Sudeste. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia se ha comprometido a preparar recursos humanos para entrar en esta nueva era de los satélites. MMTC fue construido con donaciones, grant aid, por parte del gobierno de Japón en forma de cooperación técnica a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón o Japan International Cooperation Agency o JICA. En la forma de construcción de las instalaciones físicas, equipos y el desarrollo de los estudiantes que toman la educación de recursos humanos. Los estudiantes que asistían a la capacitación en esta institución, no solo de Indonesia, sino también de los países de los estados miembros de ASEAN y otros países desarrollados del mundo. Estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Oyentes, estoy con el embajador de Perú en Indonesia, su excelencia Julio Cárdenas. Con el fin de celebrar los 42 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Perú y el Día de la Independencia de Perú, hacemos una entrevista especial con su excelencia. Sabemos que Indonesia y Perú han establecido relaciones diplomáticas desde 1975. ¿Cómo es la cooperación en los ámbitos económico, social, cultural, educativo, turístico que se está desarrollando hoy en día? Eso lo discutiremos con su excelencia, el embajador de Perú en Indonesia, Julio Cárdenas. Ante de todo, yo quiero saludarle. Buenos días, su excelencia.
Muy buenos días. Permítame, antes que nada, agradecer muy sinceramente la oportunidad que me brinda Radio República Indonesia por dirigirme a la distinguida audiencia de Indonesia, país en el que me siento honrado y orgulloso de servir.
Muchas gracias. El día 28 de julio es el Día Nacional de Perú. ¿Podría su excelencia decirnos cómo la gente de Perú celebra su Día Nacional?
Encantado. Claro que sí. En realidad, en Perú, el 28 de julio es la fiesta más importante. Y los ciudadanos de todo el país y los peruanos que radican en el exterior lo celebran de manera tradicional, normalmente con una fiesta, con comida, bebida, bailes y shows musicales. En Perú, el gobierno lo conmemora primero con un discurso que el señor presidente de la República dirige a la nación en el recinto del Congreso de la República. Al día siguiente hay un gran desfile militar que sirve para otorgar reconocimiento y honor a las Fuerzas Armadas del Perú, a la que asiste nuevamente el señor presidente de la República, los miembros del gabinete y los funcionarios del gobierno. En realidad, este es un espectáculo que espera con mucha emoción la ciudadanía peruana y es digno de verse por la marcialidad y por lo que representa para nosotros.
Bueno, ¿podría Su Excelencia decirnos sobre el desarrollo de Perú hoy día?
Claro que sí. Como ustedes saben, Perú es una república democrática ubicada en América del Sur con una población de 32 millones de habitantes y un área geográfica de 1.285.000 kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista político, lo que les puedo comentar rápidamente es que el año pasado en el Perú se celebró el cuarto proceso electoral general en el cual se eligieron al presidente de la República y a los vicepresidentes, así como a los 130 miembros del Parlamento. Ustedes saben que durante tres quinquenios seguidos el Perú ha estado experimentando elecciones libres y democráticas, logrando tener una estabilidad política bastante reconocida. En el aspecto económico, lo que les puedo comentar es que Perú es una potencia minera, pesquera y agrícola, y que gozó de un crecimiento continuo de más de 15 años en el contexto del llamado boom de los precios de materias primas, con una tasa de crecimiento anual de 6%. Y actualmente Perú está en un proceso de transición hacia la diversificación de su economía para permitir, pues, así un crecimiento sostenido en el tiempo.
Bueno, a Su Excelencia, ¿cuál es su opinión sobre la relación entre Perú e Indonesia hoy día?
Como usted bien lo indicó, Perú e Indonesia están celebrando este año el 42 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas. Desde ese histórico día del 12 de agosto de 1975, nuestras relaciones han mantenido un nivel dinámico de diálogo político y un aumento constante del comercio, a pesar de que todavía hay muchas oportunidades que aún no se han desarrollado en las esferas económica, social y cultural. La relación con Indonesia para Perú tiene una gama esencial de oportunidades debido a la creciente perspectiva económica del país, el potencial que ofrece su mercado de más de 250 millones y su obvio liderazgo en Asia, particularmente en ASEAN.
Bueno, la siguiente. Indonesia ahora se centra en la infraestructura y el desarrollo marino. ¿Cómo Perú puede participar en el desarrollo de esos campos?
Indonesia está interesada en convertirse en un eje marítimo de clase mundial. Con esa mira, ha establecido claramente sus planes y ha priorizado el mejoramiento de su infraestructura portuaria. En ese objetivo, el Perú puede ser un socio estratégico para llevar a cabo proyectos conjuntos relacionados con la ingeniería y construcción de infraestructura portuaria y proporcionar experiencia en servicios industriales, marinos y de astillería. Perú cuenta con empresas de ingeniería y construcción con más de 70 años de experiencia en proyectos de infraestructura en otros países latinoamericanos con propuestas presupuestales realmente muy competitivas. Perú tiene la empresa estatal llamada CIMA, que es una empresa de derecho privado que funciona desde el año 1950, dedicada a la industria, a la construcción naval, ideal para las necesidades de navegación interinsular de Indonesia y también para sus objetivos de defensa y desarrollo socioeconómico.
Muy bien, Su Excelencia. ¿Cuáles industrias en Perú que tienen más potencial para aumentar sus negocios con Indonesia?
Bueno, como le mencioné, la industria que podría tener mayor potencial es el de la infraestructura portuaria y desarrollo de astilleros. Pero yo le pediría que más bien, más que industrias, hablemos de sectores económicos. Los sectores económicos que todavía podrían tener mejores índices, aumento en sus volúmenes, pueden ser, por ejemplo, los sectores económicos vinculados a alimentos frescos, especialmente frutas, verduras, carne de pollo, alimentos procesados, tales como nibs de cacao, frutas y verduras deshidratadas, enlatadas y congeladas, mariscos congelados enteros o en cortes, los famosos superalimentos peruanos como la quinoa, la maca, la kiwicha, el maíz morado, cacao orgánico y aceites orgánicos certificados como el Sacha Inchi del Amazonas.
Muy bien. Su Excelencia, ¿usted tiene ideas sobre cómo fortalecer los vínculos empresariales y culturales entre Perú e Indonesia?
Primero, yo creo que tenemos que superar la brecha de la distancia y superar también nuestras dudas, nuestros temores y aprensiones. En realidad, tenemos que conocer el hecho de que ambos países tienen culturas diversas y muchas similitudes a pesar de la distancia. Creemos nosotros que es más fácil cooperar entre países que tienen las mismas realidades que cooperar con otros países de experiencias y realidades diferentes. Esa sería mi idea central.
Bueno, en cuanto con la distancia que Su Excelencia ha mencionado, uno de los obstáculos para fortalecer la relación económica entre Indonesia y Perú es una larga distancia entre los dos países. ¿Cuál es su opinión sobre la mejora de la conectividad entre los dos países?
En realidad, la distancia es un hecho real en términos de kilómetros, pero se está volviendo cada vez más corto en términos de tiempo. La distancia entre dos países ahora está superada por múltiples opciones de vuelo, conexiones más rápidas, sin mencionar las tarifas aéreas razonables y promocionales de algunas aerolíneas. Los envíos de mercancías también son cada vez más cortos y más frecuentes. Con los avances en tecnología, viaje y transportes, la conectividad entre dos países ha mejorado en los últimos años. Por eso que estamos trabajando arduamente tanto con el Ministerio de Comercio Exterior de Indonesia como también con el KEMLU para que este obstáculo, pues, de la distancia se vaya superando cada mes más gracias a la coordinación que puede haber entre la embajada y los ministerios respectivos.
Muchas gracias, Su Excelencia. Antes de finalizar nuestra entrevista, si hay materias que o algo que usted puede decir más.
Claro que sí. Yo solamente quisiera comentarle un hecho de mi vida personal. Yo desde que fui niño tenía todo el deseo de viajar a este país en especial, por ser un país tan rico en historia, su filosofía de vida, sus costumbres y cosas de la vida. Después de mucho tiempo se está logrando mi sueño. Y me siento feliz de servir en este bello país. Me encanta su gente, me encanta su comida y qué placer de disfrutar de sus bellas playas. Todavía no he conocido las famosas playas que ustedes tienen, pero he estado en las fiestas de Eid al-Fitr en Bali y me he quedado prendado de su cultura, de su gente, de su comida. Voy a seguir conociendo otros lugares como Borobudur, como la famosa ciudad de flores, Bandung, etc. Y creo que me va a faltar tiempo para conocer un país tan grande como Indonesia.
Bueno, quisiéramos decir que bienvenido a Indonesia.
Muchísimas gracias. Y una vez más, mis saludos y respeto a toda la audiencia de este magnífico y muy difundida radio República Indonesia. Muy amable.
Muy bien, muchas gracias a su excelencia. Estimados radioescuchas, esta fue nuestra entrevista con señor embajador Julio Arturo Cárdenas. Buenos días.
Terima kasih.
Sama-sama.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia, siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta: ¿cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda: ¿la transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera: ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta: introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta: cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
En varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Oyentes, llegamos a la belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestra emisión en www.indonesia.com. www.arif.wi.co.id con la corta 9525 kHz y también por su aplicación RRI Play en su teléfono inteligente. Hoy le presentaremos el río del Limbong Sitoro en Sulawesi del Oeste, así que mantenga en sintonía. Oyentes, la regencia de Polewali Mandar está directamente adyacente con el mar en el sur. Por lo tanto, hay mucho destino turístico marino que se convierte en el pilar del turismo en esta regencia. La regencia también tiene un montón de bellos destinos turísticos naturales. Uno de ellos es el río Limbong Sitoro. Este río es un lugar de baño natural que utiliza el flujo de agua del río como su fuente. La ubicación es de unos 8 kilómetros de Polewali, la capital de Polewali Mandar, Sulawesi Occidental. Oyentes, el agua del río Limbong Sitoro es tan clara y fresca porque proviene de los manantiales de las montañas. A lo largo de la corriente del río se encuentran rocas y árboles. Los visitantes pueden empaparse y ver un hermoso paisaje natural. En el río arriba hay una cascada llamada Indo Ranuang. El acceso a la cascada no es fácil. Los visitantes deben subir hasta 4 kilómetros para llegar a Indo Ranuang. Sin embargo, a lo largo del camino, los visitantes pueden disfrutar de los hermosos paisajes de la ciudad de Polewali y la bahía de Mandar desde una distancia. Esta cascada está hecha de grandes piedras dispuestas desde una altura de 40 metros hasta 100 metros. Los visitantes pueden llegar a través de él hasta la parte superior de la cascada. Sin embargo, los visitantes tienen que tener cuidado porque las piedras son bastante resbaladizas. Además de sumergirse en el fresco río Limbong Sitoro y tener aventura a la cascada Indo Ranuang, los visitantes también pueden visitar el pueblo tradicional de Mandar en una colina a unos 5 kilómetros del río Limbong Sitoro. En el pueblo pueden ser testigos de cómo los pueblos indígenas siguen conservando su cultura, su arte y sus tradiciones. El acceso a este pueblo se puede llegar en coche o en moto. Sin embargo, está más cerca del pueblo, el camino es más estrecho. Por lo tanto, será mejor ir a esa aldea a pie. Si los visitantes llegan al pueblo, serán recibidos con las casas tradicionales de Mandar o en forma de casas sobre pilotes. Este pueblo es rico en árboles de cacao, frutas y verduras. De hecho, la jardinería es el principal medio de vida en este pueblo. El río del Limbong Sitoro se encuentra en el pueblo de Kunyi, subregencia de Areapi. Desde este pueblo, los visitantes todavía tienen que caminar unos 4 hasta 5 kilómetros de Limbong Sitoro. Este destino turístico ya está equipado con instalaciones adecuadas como baños, estacionamientos y puestos de comida. Por desgracia, no hay alojamiento allí. Por lo tanto, si los visitantes quieren pasar la noche, pueden alojarse en la ciudad central de Polewali Mandar. Estimados oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy con el tema El río del Limbong Sitoro de Sulawesi Occidental. Nos encontraremos de nuevo mañana con un tema interesante. Hasta mañana.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Bueno, estimados radioescuchas, bienvenidos al segmento del programa en español. Vamos a hablar el idioma indonesio. Un segmento que les presenta vocabularios de Indonesia y guías a conversar en idioma indonesio. Vamos a hablar el idioma indonesio es una colaboración entre La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia y la Agencia de Desarrollo y Fomento de la Lengua del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema en esta ocasión es Saya Mau Potong Rambut, o en español, Quiero Cortarme el Pelo. En primer lugar, voy a introducir vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Yo diría las palabras dos veces y se puede repetir después de mí. Saya. Saya. En español, yo. Mau. Mau. En español, querer. Potong. Potong. En español, cortarse. Rambut. Rambut. En español, el pelo. Belum lama. Belum lama. En español, recientemente. Ingin. Ingin. Querer. Ganti. Ganti. Cambiar. Model. Model. En español, modelo. Baru. Baru. En español, nuevo. Panjang. Panjang. En español, larga. Sekarang. Sekarang. En español, ahora. Pendek. Pendek. En español, corto. Di mana? Di mana? En español, ¿dónde? Di salón. Di salón. En español, en la barbería. Dekat. Dekat. En español, cerca. Rumah. Rumah. En español, la casa. Bersama-sama. Bersama-sama. En español, juntos. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Saya Mau Potong Rambut. O en español, voy a cortarme el pelo. Ustedes pueden repetir después de mí. Una conversación entre Mary o A y Ana o B en la oficina. Como de costumbre, voy a dictar frases dos veces lentamente. Es posible que me sigue. Una conversación entre Ani o A y Ana o B en la oficina. A. Saya mau potong rambut. Saya mau potong rambut. En español, quiero cortarme el pelo. B. Bukannya kamu belum lama sudah potong rambut? Bukannya kamu belum lama sudah potong rambut? En español, pensé que te cortaste el pelo recientemente. A. Saya ingin ganti model rambut baru. Saya ingin ganti model rambut baru. En español, quiero cambiar el nuevo modelo de pelo. B. Apakah kamu tidak suka rambut panjang? Apakah kamu tidak suka rambut panjang? En español, no quieres pelo largo? A. Sekarang ini saya suka rambut pendek. Sekarang ini saya suka rambut pendek. En español, ahora mismo quiero pelo largo. B. Di mana kamu mau potong rambut? Di mana kamu mau potong rambut? en español. ¿Dónde quieres cortarte el pelo? A. Di salón dekat rumah saya. Di salón dekat rumah saya. En español. En barbería cerca de mi casa. Ayo, kita ke salon bersama-sama. Ayo, kita ke salon bersama-sama. En español. Vámonos. Vamos al barbería juntos. Estimados radioescuchas, este fue Vamos a hablar el idioma indonesio de hoy. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Hola, estimados oyentes del Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes se reúnen de nuevo conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de hoy presenta canciones de Kroncong interpretadas por la Orquesta de Kroncong de Kurmunadi. Bueno, estimados radioescuchas, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Kroncong Kemayoran por la Orquesta de Kurmunadi.
Bersatu kita mati bagai tak berjiwa.
Estimados oyentes, así es una canción que se llama Kroncong Kemayoran, interpretada por la orquesta de Kroncong Kurmunadi. Escuchar la canción de Kroncong Kemayoran puede ser ya familiar, porque la canción había sido popularizada por varios cantantes de Kroncong como Ellen Sparinga y Eti Kusendang. Sin embargo, ¿alguna vez has oído el nombre de la orquesta Kurmunadi de Kroncong? El nombre de la orquesta de Kroncong de Kurmunadi, Kroncong, se había disparado entre los aficionados a la música de la región de Surabaya y Sidoarjo alrededor de 2014. Esa orquesta de Kroncong comenzó a ser conocida a través de un evento titulado Larasati en las estaciones de televisión locales en Surabaya. Aunque con éxito robó los corazones de los amantes de Kroncong, todavía hay muchos espectadores que piensan que el nombre del grupo de música de Kroncong llamado Orquesta Larasati, considerando que Larasati es solo el nombre de un programa de televisión. Bien, estimados oyentes, antes de proceder con la orquesta de Kroncong de Kurmunadi, aquí presentamos una canción de pop entregada con ritmo de Kroncong titulado Merdeka, Bebas Merdeka, Libre Independiente. Felices a escuchar.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.